La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Ajuntament invertirà abans de final d'any una partida de 300.000 euros al Passeig d'Empúries, inversió centrada en millores a les passeres i tanques de fusta. En una segona fase, més costosa, s'espera per a l'any vinent la implicació de l'Estat i la Generalitat. Llavors, per fer paviments i il·luminació. És el tema d'obertura a l'informatiu local d'avui, el que podreu escoltar d'aquí a just una hora al punt de les 6. Fent l'abans, puntegem també altres aspectes d'àmbit local, com és ara el projecte de treball per a la detecció de casos de dependència en persones majors de 65 anys. L'Ajuntament hi destinarà 30.000 euros per fer-ne l'estudi. Lligat amb aquest, es posarà en marxa el xec servei per a la neteja de la llar. Les administracions de Loteria de l'Escala treballen ja al 100% en la campanya de Loteria de Nadal. Les vendes, de moment, són similars a altres edicions. El més important és que la sort continua rondant la vila i recentment s'han repartit 3 premis importants. Esports, el regatista del Club Nàutic L'Escala, Marc Verdaguer, des de l'abril que està lesionat i fruit d'això es planteja un gir en la seva carrera esportiva. El primer pas que es planteja és desvincular-se de la classe A de catamarà i el que té clar és que vol seguir volant i té ganes de fer un projecte de vela oceànica. A l'agenda, aquesta nit, reunió de col·laboradors de l'associació El Rosetó. Divendres, biblionadons a la biblioteca i exposició Professors de Solitud a l'Alfolí de la Sal. Dissabte, presentació del CD de Sardanes Obligades de Contrabaix i concentració pels drets, les llibertats i l'autodeterminació a càrrec de Tsunami Democràtic. També dissabte, estrena del cicle de conferències 1 novembre per a Víctor Català. Diumenge, tancant setmana, a plec de Sant Martí d'Empúries i última jornada de venda de castanyes a la platja a càrrec del CERN. Meteorològicament parlant, avui hem tingut un dimecres de cel clar. Demà dijous, dia més variable i amb molts núvols i xàfecs a partir de la tarda. Us deixem ara amb la segona hora del Far, aquest magazín que elaborem 5 emissores de Mar de Catalunya. En aquesta segona hora, a l'apartat interactiu d'entrevista, Barco Stop, entrevista a Vicente de Vega, expert en aquesta tècnica, en aquest Barco Stop. També paraules exclusives, una intervenció d'Àngel Martí, i per acabar, el preu del peix, sabrem com ha anat avui la subhasta a la llotja de pescadors de Palamós. Això fins a les 6. A les 6 notícies, les d'àmbit local, més l'espai cultural Gatgarotos. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional, amb el Next Vespre, de l'Ali Giné i Montse Manent i Juanjo López, el control tècnic. Després, a les 8, els musicals per aquest ordre, el Sound System i Chelsea Hotel. I a partir de les 11, les reemissions del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu local i l'espai d'entrevista Alcaldia. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Hem començat parlant de justícia i seguim parlant de justícia. El Regne Unit ha rebutjat tramitar l'euroordre contra Clara Ponsatí. És el que havia demanat la Fiscalia Espanyola, juntament amb la petició a Bèlgica. També s'havia fet la mateixa petició al Regne Unit. S'havia demanat que extraditessin a Clara Ponsatí per poder ser jutjada a l'estat espanyol. Doncs bé, l'euroordre, les autoritats britàniques consideren que la petició de l'exconsellera no s'ajusta al concepte de sedició que ells tenen, que a més la petició és desproporcionada i per tant han dit que no pensen fer-ho i li han fumut una cleca a la cara a la justícia espanyola, que veurem com acaba, però que de moment posa, per què no dir-ho, diguéssim, uns fonaments perquè la belga doncs pugui agafar-se. De fet, s'ha sabut ara fa una estona, gràcies a un teletip d'Europa Press, cita com a font un document de la Unitat d'Oficina de Cooperació Policial Europea i que, com dèiem, les autoritats britàniques consideren la petició desproporcionada d'acord amb la seva legislació. De fet, aquesta petició es va reactivar el passat dimarts, la va reactivar Pablo Llarena, una nova ordre europea de detenció contra Clara Ponsatí, que viu i treballa a Escòcia, segons el jutge espanyol, per un delicte de sedició. Diuen els britànics que l'ordre de detenció europea ha estat revisada per un advocat especialitzat del Regne Unit com en nom de l'Agència Nacional contra la Delinqüència, i aquest advocat ha determinat que és desproporcionada d'acord amb la legislació del Regne Unit i afegeixen que ara per ara no prendran cap altra mesura en relació amb aquest afer. Aquesta és la notícia a aquesta hora de la tarda. Veurem quines altres ens arriben des de Bèlgica. Són les 5 i 6 minuts. Arrenquem.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I avui mateix, a les 7 en punt de la tarda, hi ha un debat electoral a Barcelona. L'ha convocat la plataforma 5% i més. És una entitat relativament nova que acull treballadors de l'administració pública i que, entre altres moltes coses, pretén precisament que se'ls retorni el 5% que se'ls va prendre del sou l'any 2010 i més coses que preguntaran als polítics que participaran en aquesta taula rodona en representació de gairebé totes les forces polítiques. En tot cas, qui ens en pot donar més dades és Ramon Font. Benvingut, com estàs?
Moltes gràcies.
Avui, de fet, d'aquí poca estona, a les 7 de la tarda, hi ha aquesta taula rodona en la que els treballadors públics preguntaran directament què passa amb totes les retallades i tots els drets socials perduts per culpa de d'aquesta suposada crisi, no?
Sí, realment són unes eleccions que hi tenen molt a veure amb això, perquè hi ha un decret que venia ja de l'època d'en Zapatero, que va ser del maig del 2010, que ens va retallar directament un 5% de mitjana al salari als treballadors i treballadores públiques. A la Generalitat es va aplicar en el sector concertat de manera lineal, pateixen les conseqüències un 5%, en el cas d'ensenyament, per exemple, doncs no va ser lineal. Els docents, per exemple, se'ns va retallar un 7% al salari. No s'ha revertit aquesta retallada. De fet, ara, en els petits increments que hi ha hagut, doncs estaríem al mateix nivell que el que estàvem el 2009 de sou, però clar, la inflació ha pujat un 16%, per tant, podem dir que hem perdut un 16% de poder adquisitiu.
I a més, a hores d'ara ningú es planteja aquesta recuperació. És a dir, més enllà dels treballadors, em refereixo, no hi ha formacions polítiques, no hi ha allò bullit social de recuperació de tots d'aquests drets i d'aquests diners perduts.
Bé, nosaltres el que justament hem organitzat el debat per això, perquè són unes persones que aniran a ocupar uns llocs que poden acabar amb aquesta situació, i volem que ens expliquin doncs què en pensen fer. També, de fet, la plataforma, on hi ha doncs multitud de sindicats, assemblees de treballadores, tant de centres públics com de centres privats concertats, doncs el que diu és plataforma, el nom és plataforma 5% i més, no? Llavors també hi haurà altres mesures, com per exemple que aquests treballadors i treballadores de centres privats concertats que estan fent serveis públics, doncs que poguessin passar al que seria doncs una xarxa única de serveis públics que fos en el sector públic i que no es fes dels nostres drets un negoci, no? Com es volen fer, doncs, cada cop més. Ara tenim l'exemple de la llei aragonès, sobre la qual hi ha una manifestació el dia 17 al matí a les 12, que ja surt de la Conselleria d'Economia, no? Doncs el que s'està demanant és justament el contrari, que no s'externalitzin serveis públics, que no es faci negoci amb els nostres drets i que totes les treballadores i treballadors siguin del sector públic. Aquestes preguntes també se'ls faran una reivindicació que nosaltres tenim en el sector d'ensenyament, per exemple, que és la reducció de l'horari lectiu,
sí,
per recuperar el que teníem abans de les retallades, que a Madrid es va dir que les comunitats autònomes podien reduir-lo lliurement, però aquí lliurement no s'ha fet, i de fet des de Madrid no s'han aportat diners. Doncs preguntes d'aquest tipus serà la que els farem aquesta tarda a les forces polítiques que concorren a les eleccions del 10 de novembre. Pensàvem que era una bona oportunitat aprofitar la campanya electoral perquè diguin clarament què és el que pensen fer. Ja sabem que en campanya doncs tots ens prometen moltes coses i després no fan res, però lògicament estarem convocats a la premsa i nosaltres també tindrem autonomia comunicativa per exercir de la memòria històrica, encara que sigui a breu plaç, no? de gravant tot el que diguin per després exigir-los que compleixin el que ens van prometre, si és que, com esperem, avui ens diguin que aquesta mesura, que es deia que seria extraordinària el 2010 i que ja portem 9 anys, doncs que s'acabi.
Si algú, per la gent que ens escolteu, recordar que es farà a les 7 de la tarda d'avui a l'Hospital Clínic de Barcelona, que rebia Roel 170, en concret a l'aula Ferreres Valentí, que és a la tercera planta, si té accés des de les escales 9 i 11. Per cert, la plataforma...
Diuen la Bombonera, perdona, Gano.
Ah, sí?
Diuen la Bombonera, si pregunten allà al clínic per la Bombonera, tothom sap on és.
D'acord, doncs si voleu anar, pregunteu per la Bombonera i us dirigiran. Deia Ramon que la plataforma 5% ni més és una plataforma relativament nova. Des del setembre tenim coneixement de la seva existència.
Sí, de moment estem recollint signatures per revertir totes aquestes retallades que se'ns deia que eren extraordinàries i que està clar que és, això de dir-li extraordinàries va ser una presa de pèl, que era un objectiu polític, no?, reduir, diguéssim, en aquesta lluita de classes que fa més de 200 anys que dura, doncs reduir-nos, treure'ns una part del pastís directament. En aquell moment es va fer amb l'excusa de la crisi, portem 6 anys de recuperació econòmica i encara no s'ha revertit. Estem recollint signatures per acabar amb això, que segurament, com que la part més important, i per això aquesta campanya electoral per nosaltres és important, tot i que aquest tema no està sortint per enlloc, surt només un tema i tots sabem quin és, i sembla que no hi hagi més problemes que aquest, no? Doncs a Madrid és un lloc on això es pot arreglar, si només cal derogar el decret aquest que promulgà en temps del Zapatero, no?, quan era president del govern.
Sí.
Llavors nosaltres hem estat recollint signatures que segurament les passarem a la delegació del govern o al Congrés dels Diputats i intentarem també a la resta de l'Estat a veure què pensen fer doncs, altres moviments socials sobre aquest tema, perquè realment és una reivindicació que ens afecta quotidianament i que és a Madrid que es legisla. Tot i així, s'ha de dir que en convenis privats, per exemple, de sanitat, doncs s'està a les nòmines, els hi estan aplicant, tot i que es va derogar parcialment, però de manera important, un decret que transposava aquí a Catalunya el que s'havia demanat en el decret de Madrid, doncs a les empreses aquestes concertades, sobretot l'hospital, hi ha molts treballadors i treballadores de la sanitat en aquesta plataforma, doncs se'ls hi mantenen les retallades, apel·lant a aquest decret de Madrid també, cosa que haurem d'estudiar jurídicament si això realment hauria de ser així, però en tot cas, com que apel·len a un decret que es pot derogar políticament, doncs el demanem als polítics que ho facin.
Doncs aquesta serà la taula rodona que hi haurà aquesta tarda. Hem pogut i hem volgut també donar a conèixer aquesta plataforma 5% i més per tots aquests treballadors públics i treballadores públics que vulguin afegir-se a la plataforma i que, bueno, i que se sentin d'alguna manera propers en aquestes reivindicacions. Ramon, estarem atents a aquesta xerrada i als compromisos que prenen els representants polítics. Moltíssimes gràcies.
Sí, ja us ho explicaré si voleu i si vosaltres doncs, veniu, doncs benvingudes i benvinguts que sereu.
Doncs que per allà hi serem. Gràcies, Ramon.
Adéu, bona tarda.
El FAD, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Pues llegó el momento de que sepamos definir exactamente qué es el concepto barco stop. Lo digo porque nos puede ser muy útil para entender la aventura, las vivencias y lo que nos va a contar el invitado que nos está viendo, nos está escuchando, de hecho, desde Ecuador. Nacido en Mallorca, a los 20 años se va. Decide irse, cambiar de vida, se licencia en Humanidades, estudia en Periodismo y a partir de aquí se le hace, bueno, pues pequeño Europa y decide, pues por qué no conocer mundo. Y sin ningún conocimiento de navegación, ni de barcos, ni de, bueno, poco más que haber navegado con un velerito por las islas de pequeño, pues se va a surcar los océanos. Hoy nuestro invitado es Miguel Ángel Vicente de la Vera. Miguel Ángel, buenas tardes, bienvenido. Buenos días, bienvenido en Ecuador.
Hola, muy buenos días aquí, buenas tardes para ustedes. Encantado de que me hayáis llamado y gracias por la oportunidad.
Explica qué es el barco stop, porque claro, lo llevamos de alguna manera anunciando desde el principio del programa, pero realmente es fácil de explicar y difícil de hacer.
Oye, pues me gusta mucho esa reflexión que haces. Efectivamente, es muy fácil de explicar y en realidad tampoco es tan difícil de hacer. Hace falta un poco de actitud. Pero bueno, básicamente, como te cuento, el barco stop es encontrar un propietario de un barco que te quiera llevar. Es una suerte de trueque, es un intercambio. En el mundo hay barcos y bueno, pues yo soy mallorquín. Tenemos cientos de kilómetros de costa, ¿no? En Cataluña, en España, en el Mediterráneo, y podéis ver que hay muchos barcos, ¿no? Y hay barcos realmente en todo el mundo. Ahora mismo hay miles y miles de barcos en los cinco continentes, en todos los océanos. ¿Y qué pasa? Que en el barco, pues, hace falta siempre mano de obra. Mano de obra, pues de repente hay que limpiar algo, hay que cocinar, que cocinar en alta mar es bien complicado, wow. Que se mueve todo. Y es un reto, pelar una cebolla es todo un reto. Al final optas por dejar de cocinar y adelgazas, que siempre viene muy bien. Yo digo que es una manera de adelgazar de manera gratuita. Y bueno, pues como te contaba, pues hay muchos barcos y siempre buscan un apoyo. Pero como yo digo siempre, más allá que el apoyo físico, de logístico, de ayudar en las tareas del barco, como te decía, bueno, cocinar, limpiar, pero sobre todo también las guardias. Siempre en un velero, en un barco, sea la dimensión que sea, hay una zona, la zona de mandos, donde sí. Están los controles, donde se registran los vientos, y el motor está encendido, pues se ve la temperatura del motor. También el avistamiento físico, ¿no? Ocular, si de repente aparece un trozo de madera, un pecio, un resto de un barco, hay que estar atento siempre con los cinco sentidos. Y bueno, pues aparte de eso de las guardias, siempre tiene que haber alguien las 24 horas en la zona de mando. Finalmente lo más importante es el tema emocional, tener un compañero, porque los días se hacen muy largos en un barco, yeah. Pues está las 24 horas, cuando estás navegando hasta las 24 horas en movimiento, y la verdad es que hoy en día todo se ha tecnificado mucho, todos los procesos de navegación están tecnificados, pero siempre es bueno tener compañía. Yo cuando me han llevado es poco, buscaban compañías. También hay mucho capitán de barco que viaja solo y ahí es perfecto, ellos te buscan casi.
¿Y a ti qué te decide a aventurarte a salir del Mediterráneo y a conocer pues otros continentes, otras culturas, a navegar por los océanos?
Bueno, yo soy mallorquín, nací en la ciudad de Palma de Mallorca y bueno, vivo muy cerca del mar, ¿no? Pero claro, mis padres son de la península, ¿no? Y claro, yo tenía mis amigos que muchos tenían un barquito del despadrí, de esa padrina, ¿no? Del familiar tenía un barquito, pero yo no. Y siempre veía los isleños tenemos esta idea, muchos de nosotros, ¿no? No todos, pero de trascendencia, ¿no? De qué habrá más allá del horizonte. Yo siempre, con la idea de navegar, era algo que me fascinaba, ¿no? Estando rodeado de agua. Es una paradoja, pero yo lo digo siempre con mis amigos de Palma o de Barcelona, donde yo viví muchos años. Estamos frente al mar, pero vivimos muchas veces de espaldas al mar, ¿no? O sea, a mí era algo que me fascinaba y luego hablas con la gente, ¿quién ha ido en un velero? Pues casi nadie. Hemos ido todos en el barco que te lleva de Barcelona a Mallorca, como mucho. Pero yo quería trascender y me gustaba mucho el barco, ¿no? Eso por un lado, y bueno, siempre he sido un alma inquieta, ¿no? Siempre quería conocer, eso estado es una simiente, ¿no? Yo el otro día estaba pensando, yo bueno, con las cosas de la vida me he hecho periodista de viajes, ahora soy periodista de viajes profesional, pero antes de periodista he sido viajero, ¿no? Y yo digo, ¿por qué viajas, no? Por vivir aventuras, ¿no? Pero ¿y por qué quieres vivir aventuras? Por tener emociones. Yo creo que en el núcleo de la cebolla, si vamos quitando las capas, ¿sí? es una búsqueda de vivir emociones, de vivir un poco el vértigo de la vida, el vértigo de la emoción. Eso era un poco desde pequeño y bueno, así comencé en el puerto de Palma. Yo me iba con un cubito, que a veces la gente, o sea, yo tampoco tenía mucho dinero, yo era mi primer viaje, atravesé el océano Atlántico y no tenía mucho dinero, tenía ganas de viajar y pues si le digo a mis padres, cómprame un billete a Brasil, pues me dirán, bueno, pues te lo pagas tú, y yo bueno, le eché un poco de ingenio y me iba al puerto de Palma, que sí, me iba en bicicleta, ahora todo muy muy lejano, ¿no? Pero me iba con bicicleta con un cubo y me iba a ayudar al puerto, digo, a ver si querían que les ayudara a limpiar el barco. Era una excusa para conocer los capitanes, ¿no? Que había capitanes, muchos son europeos, ¿no? Ingleses, franceses, algunos neozelandeses, australianos, y uno los miraba con cierta admiración, ¿no? Esos grandes marineros. Y era una manera de hacerme amigo suyo para ver si luego decía, oye, pues yo estoy buscando un barco, ¿no? Así comencé yo, con la bicicleta y con un cubo, y bueno, pues ya luego ya he atravesado el Atlántico, he atravesado el Pacífico, me he ido a la Antártida en barco, pero bueno, esto no ha sido barco stop, es otra historia, pero me he ido a la Antártida en barco. Ajá. Y he navegado por el Caribe también. O sea que realmente he navegado muchos mares.
¿Y cuál es el más impresionante de todos los que has hecho, de todos los mares que has conocido? ¿Cuál es el que más te ha impresionado?
Bueno, yo creo que atravesar el pasaje de Drake. El pasaje de Drake es uno de los lugares más... El pasaje de Drake separa lo que es Chile y Argentina de la Antártida, ¿vale? Y bueno, pues eso es un lugar muy temido y muy respetado por los navegantes de todo el mundo. Es más, mucha gente no lo sabe, pero la tradición esta de los piratas que se ponían dos anillos, dos pendientes,
sí, señor,
dos aros... Un aro era cuando atravesabas el pasaje de Drake, por su peligrosidad te ponías un aro, y el otro era cuando atravesabas el Cabo de Buena Esperanza. Son los dos aretes, los dos pendientes eran por esos dos. Yo ya me puedo poner uno, el del pasaje de Drake.
Pero no era para pagar, pero no era para pagar el entierro. No era un aro de oro que se ponían en caso de fallecer poder pagar el entierro.
Oye, pues esta historia no la conocía. Yo conocía estas dos. Voy a revisarlo, pero bueno, igual primero el pasaje de Drake y luego ya pues para él.
Para el entierro. Exacto. Perdona, dime, disculpa.
No
lo conocía.
No, pues eso, creo que ese fue muy mítico, muy emotivo. También, bueno, yo a la Antártida era un velero muy difícil. Yo en realidad fui con un buque de la Armada chilena, porque la mayoría de los barcos son con doble casco por el tema de la nieve, van barcos muy grandes. Pero fui como periodista a cubrir una misión del Ecuador, que tiene ahí una base científica ecuatoriana. Y bueno, creo que ese trayecto, ese momento de empezar a ver los pequeños icebergs blancos y tener la conciencia de que estás llegando a un lugar mágico, eso fue muy, muy impactante. También el Pacífico. O sea, yo a través del Pacífico es un viaje que hace muy poca gente. Lo hice en barco stop. También el barco stop es sin pagar dinero. O sea, es una manera de trueque. O sea, también yo creo que hay que echarle creatividad a la vida y como decías tú al principio muy bien en la introducción, yo no tenía conocimientos náuticos, tenía un presupuesto mochilero y tenía muchas ganas de aventura. Y me busqué un barco y me llevaron, me fui gratis, he viajado muchísimo gratis. O sea, he estado en Brasil, en Mauritania, en Senegal, en el Caribe, y llegué a la Polinesia Francesa. El viaje que hice fue desde desde las Islas Galápagos, este último grande que he hecho, hasta la Polinesia Francesa. Es el mayor, uno de los mayores aventuras náuticas que hay en el planeta, porque son 5.500 kilómetros, una quijotada absoluta. Ahora la gente me dice, ¿por qué lo hiciste? Pues no sé, por esto que te comentaba antes de la aventura, de la emoción. Pero lo hacen cada año unos 300, 400 embarcaciones únicamente. Es medio peligroso. Y ese momento de luego de 23 días y 23 noches... estar navegando duro, la verdad, fue, no te lo voy a negar, fue muy duro, toqué fondo en algunos momentos, pero luego oler la tierra luego de 23 días, porque huele con una fuerza que, bueno, que te pone los pelos de punta, y ahí te das cuenta de por qué nos llaman terrícolas, somos seres de tierra. Oler la tierra, ese momento me dejó una huella inolvidable en el alma, ¿no?
Pero fíjate, precisamente he estado leyendo el diario de a bordo, la crónica que has hecho de este viaje precisamente, y es verdad que cuando llegas a tierra es maravilloso, pero tienes un momento de crisis absoluto cuando pilláis una encalmada y no se mueve nada y parece que el viaje se va a 40 días en vez de los 20 y pico, 25 previstos, muy importante.
Exacto. Yo soy una persona que soy bastante tranquila, me gusta la aventura. Ahora me estoy preparando, este mismo mes voy a subir al punto más cercano del sol del planeta, que es el volcán Chimborazo, de 6.300 metros. Me gusta la aventura y no me pongo nervioso, o sea, intento guardar la compostura y no perder los nervios. Pero esa vez, en la travesía del Pacífico, sí que perdí, o sea, tuve la verdad que un par de ataques de ansiedad, toqué fondo. Era algo que yo había soñado mucho y era un sueño, ¿no? Para mí era un sueño volver un poco a esa épica del viaje. También es un poco, no una crítica, pero a mí, o sea, estaba un poco cansado de esos mismos viajes, siempre los mismos. Ves Instagram y la gente va a las mismas ciudades, a los mismos rincones, la misma foto. Y el barco para mí es una manera de volver a un modo de viaje tradicional, digamos, épico, romántico, más clásico. Y vas a sitios que no ha ido nadie, ¿no? Con el barco llegas a...
Párate un segundo. Nos quedamos con esta idea. Con el barco llegas a sitios donde no ha ido nadie. Necesito parar 3 minutos y en 3 minutos seguimos. Claro, venga, no te muevas. Hasta ahora.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio La Scala.
La xarxa.
Vicente de la Vera, un viajero, bueno, un aventurero, pero con todas las letras. Una de aquellas personas que un día coge la mochila, se va y, reflexionando sobre el concepto barco stop, ahora vamos otra vez al viaje de la Polinesia, pero déjame preguntarte esto. Sobre el concepto barco stop, también se da ser muy valiente, porque un barco es un elemento muy pequeño, por muy grande que sea, es muy pequeño, donde solo estás con quien viajas, es decir, no hay más. Estáis dos, tres, cuatro, cinco personas rodeados de absolutamente la nada, es decir, mar, y pendientes de no se sabe cuántos días hasta llegar al punto de llegada, ¿no? Se ha de ser viajero y se ha de ser aventurero en este sentido.
Efectivamente, así es. Pero creo que es una gran escuela de la vida. Es una escuela que te enseña mucho de comprensión, de empatía, de ponerte en el lugar del otro, de no tener miedos. Yo creo que el barco stop te enseña a fiarte. O sea, imagínate yo a mi madre que le digo nada, que me voy a atravesar el Pacífico con un señor que he conocido por internet. Claro. Y que bueno, pues, o sea, aprendes a confiar en el otro, te das cuenta, y eso es viajar, ¿no? De que no hay desconocidos, solo son amigos que todavía no conoces, ¿no? Creo que es una gran escuela de vida. Aprendes a lidiar con tus miedos, a anular tus miedos, a no tener miedos, a no tener prisa, ¿sabes? Es un acto totalmente, como tú dices, de paciencia. Efectivamente, o sea, en el barco stop, tú te adaptas al medio, es una adaptación al medio brutal. No sabes, yo he estado viajando con belgas, israelíes, franceses, de todos los países, y bueno, es una suerte de Torre de Babel, pero un espacio de muy, muy bonito, ¿no? Y como tú dices, o sea, pues por ejemplo, es que te hace adquirir otra mentalidad. Hoy en día que viajamos tan rápido todos, fin de semana ya te vas, el fin de semana ya tienes que ver tres ciudades, y es el barco no, el barco te dice no, te enseña, te marca otros ritmos vitales. Yo siempre digo que el barco no es para todo el mundo, también te puedes marear en alta mar, uh-huh. Hay gente que tiene mucha prisa, o sea, hay que ir con calma, o sea, no puedes ir en barco stop tres días, cinco días, una semana. Normalmente cogen mínimo 15 días, ¿no? Porque claro, también, o sea, no es un taxi, ¿no? Es algo, también es un tema de aprendizaje, de compartir conocimientos, experiencias. La gente que haces en el barco stop es maravillosa. A mí me gusta mucho el mar, ¿no? En realidad yo el barco stop me ha hecho conocer el mar y me encanta, ¿no? Y finalmente yo sí estoy aquí, y mi gran ilusión sería, luego de esta conversación, que alguien que nos escuche, sea joven, sea mayor, no hay edad para esto, se anime, ¿no? A pensar esto y a utilizar este modo de viaje tan económico, tan bonito, tan, ahora que está tan en boga, tan, tan poco contaminante, y tan hermoso, ¿no? Porque finalmente no hemos hablado, pero el placer de navegar, ¿no? O sea, ir con la fuerza del viento, ver cómo cambian las corrientes, ideas, los vientos, y tú vas aprovechando esa fuerza, el placer de llegar a un nuevo puerto, tocar tierra y ver una nueva civilización. Eres más consciente del proceso del viaje de transformación. Es hermoso, o sea, es como comer la comida poco a poco, como, ¿sabes?, masticarla poco a poco. Uh-huh. A veces los viajes vamos frenéticamente y esto es como, ¡ey!, estás viajando. Al final llegas, claro. No te preocupes, o sea, te da muchas lecciones de vida.
Cuando hemos llegado a Imedia, nos explicabas la sensación maravillosa de llegar a tierra después de 23 días de navegación en solitario. Sí. Y cuando estás en tierra, ¿encuentras a faltar la soledad de la navegación? Es decir, ¿es un proceso reversible?
Sí, es una buena pregunta. Lo que se habla mucho entre los capitanes, dicen que los verdaderos lobos de mar, por ejemplo, están mejor en el barco que en el que en tierra, ¿no? Y en mi caso no. Yo tenía unas ganas ya de llegar a tierra y de comprarme una botella de ron y ponerme a saltar y no, yo estaba loco por llegar. Ya se me hizo un poco largo. Sin embargo, por ejemplo, llegamos al puerto de Ibaoa, que es una isla de las islas del archipiélago de las Islas Marquesas, y el capitán dijo, bueno, ya es un poco tarde, ya se está anocheciendo, vamos mañana a tierra. Y yo digo, ¿pero cómo puedes decir eso? Llevamos 23 días sin ver tierra, yo me voy a volver loco, necesito un teléfono, llamar a mi familia, tocar la tierra, coger el musgo, lanzarme al suelo a la tierra como una croqueta, hacer de croqueta. Y me ha pasado con muchos capitanes que solo quieren estar en el barco, están como en su zona de confort, es el barco. Pero eso pasa con los que ya viven en el barco. Mucha gente vive en el barco porque ya sabes que está todo muy caro y a veces sale más económico vivir en el barco que tener un alquiler, por ejemplo, en ciudades como Sydney o como en Nueva Zelanda o en Estados Unidos. Le sale más económico. Pero sí.
Por tanto, sí, es decir, se encuentra faltar la tierra, pero el mar, la soledad del mar, va bien para viajar, pero en tu caso, no se encuentra faltar para nada.
No, y sobre todo porque es uno de los trayectos más largos que hay en el planeta, entre dos puntos naturales, es muy largo, y yo ya estaba un poco cansado. No, yo ya ahí, ya de los 23 días, creo que para empezar, eso es una locura, es como meterte en una maratón directamente, hacer primero los 300 metros, los 500 metros. Yo recomiendo a la gente, primero, que no tengan miedo, que lo prueben. El Mediterráneo es un mar perfecto para probar. Hoy todo se facilita mucho. Hay una página web que se llama Find a Crew. No es publicidad, yo no tengo nada que ver con ellos, pero es gratuita y va muy bien. Está ya pensada, es como un tipo de Airbnb, o sea, te ponen en contacto los que tienen barco con los que la tripulación, ¿no?
Claro.
Es gratuita, lo puedes ver y creo que es australiana la web, y a mí me ha ido muy bien porque te lo facilita todo mucho. Como todo, hay la parte más romántica, que es la que a mí me gusta, que es, o sea, también otra manera, te vas a la marina de Arenys de Mar o de cualquier puerto que haya por ahí, o de Barcelona, hay puerto deportivo. Siempre en los puertos hay tablones de anuncios. Ahí siempre van a encontrar algún barco que pone, estoy buscando tripulación, siempre. Siempre vais a encontrar. O sea, que también esa manera, ya poniéndonos un poco en la idea de facilitar a las personas que nos escuchan si quieren encontrar un barco stop. O bien esa página web Find a Crew, o bien van al puerto y miran por ahí, siempre hay alguien que, o preguntando directamente los puertos, o digamos en el club del puerto deportivo, siempre hay un tablón de anuncios donde se vende, se compran productos de navegación y siempre hay algún cartelito.
¿Y esto de viajar de esta manera se pasa con la edad o no? Es decir, tú conforme has ido cumpliendo años, has sido, bueno, cada vez te ha hecho más pereza, o tienes previsto un proyecto.
No, sí, y en realidad yo ya tengo pensado, mi próximo viaje. No. Y cuando uno lo hace más joven, pues lo hace un poco pues con el presupuesto más ajustado, por el tema de ahorrar, es un dinerillo. Ahora ya el dinero no me importa, aunque tenga que pagar. Es por, de verdad que yo que sí, por mi trabajo de periodista de viajes he viajado muchísimo, he dado varias vueltas al mundo, he estado en los 5 continentes y las sensaciones más puras, más hermosas, más intensas, más apasionadas, me las ha dado el barco. O sea, que yo ahora ya no es una cuestión económica, al revés, ya estoy pensando en volver al Caribe. Yo estuve en el Caribe, estuve en Dominica, en Guadalupe, pero ahora hay otra parte del Caribe, islas más remotas, que ya estoy pensando para el año que viene irme un par de mesecitos con el barco. No, es una... bueno, a ti seguro que te gusta el mar, genera adicción, una adicción el mar, y yo ya quiero volver, y no, es una cuestión de las sensaciones, y bueno, yo lo digo siempre, que la gente del mar, de los barcos, es una gente maravillosa. Hay de todo, por supuesto, como en la vida, pero yo todo lo que me he encontrado es gente con una energía muy bonita, que han trabajado toda su vida y tienen un poquito en su barquito y tienen un espíritu aventurero, un espíritu de no sé, filantrópico, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que le gusta a la gente hablar, conversar, te ayudan. Hay una solidaridad, una camaradería en el mundo náutico que la he visto en otros pocos ámbitos, ¿no? O sea que, no, al revés, yo creo que cada vez quieres más. Y bueno, pues ahora quiero hacer trayectos más cortos, ¿no? De,
vale.
5 días, una semana, pero sí, me voy al Caribe en cuanto pueda. Para el año que viene, seguro.
¿Pero tienes barco ya y te sacaste un título o no?
No, lo del título me lo quiero sacar. Sí, lo del patrón de barco, lo que pasa que actualmente por cuestiones mías de trabajo y bueno, con mi pareja, mi chica es de aquí de Ecuador, estoy en Ecuador, pero ya el año que viene me vuelvo a ir de viaje varios meses. No he tenido tiempo de lo del patrón. Pero un poco en corto y así medio en broma, lo que se dice mucho en el ámbito de los barcos, seguro que lo has escuchado, ¿no? Los 2 días más felices de un propietario de un barco, ¿no? ¿Cuáles son?
Cuando lo compra, cuando lo vende.
Cuando lo vende. Yo la verdad que luego de mi experiencia, a mí, te hablo desde mi punto de vista, me gusta más ir como invitado, como inquilino, digamos, ¿no? Porque tener uno es mucho trabajo. Hay que ser muy bueno con el tema de la mecánica, hace falta finalmente muchos recursos económicos para mantenerlo, lo sabéis bien, ¿no? Para para limpiar el casco, que si el puerto, que si no sé qué. No, yo no me planteo, la verdad no me planteo comprármelo, pero sí que de repente tener el patrón y alquilármelo, por ejemplo, irme con unos amigos por la costa de Dalmacia o irme de Mallorca a Ibiza o a Menorca, eso sí, alquilarme y el patrón. Pero comprarme no, es lo veo muy laborioso, mucho trabajo y yo estoy bien como así como de usuario inoportuno, que aparece y como de amante de los barcos.
Que es muy curioso, escuchando, bueno, y leyéndote, ¿no? Escuchando lo que nos estás contando hoy y leyendo tus experiencias, la cantidad de gente de otros países del mundo que se dedica a la navegación y los pocos que salen de España para hacer cosas como las que has hecho tú. Es decir, aquí tenemos muy poca cultura y muy poca tradición.
Exactamente, estoy totalmente de acuerdo y a veces lo hemos comentado. Exactamente, la Polinesia, vi un barco y era catalán. Vi un barco, un catalán, hombre. Prácticamente me lanza a sus brazos un chico catalán, aventurero, que tenía su propio velero, que estaba fondeado ahí en el puerto de Barcelona. Y un chico catalán muy simpático y, vamos, me lancé a sus brazos, ¿no? Casi no hay catalanes, casi no hay españoles, sobre todo franceses un montón, e ingleses. Y luego hay norteamericanos muchos y luego de Oceanía. Australianos y neozelandeses también muchos. Son unos grandes navegadores, los neozelandeses sobre todo. Es una paradoja que nosotros desde el tiempo de los fenicios, de los griegos, hemos sido de los mejores navegadores del planeta y efectivamente hay muy poca gente española, catalana, mallorquina, que debes muy, muy pocos. Y tampoco es un tema de dinero, porque hoy en día también la gente no lo sabe, pero comprarte un barquito, por ejemplo, me recuerdo que estuve en Trinidad y Tobago, que está ahí en el Caribe, y hay un montón, ahí en Puerto de España, Port of Spain, que se llama la capital de Trinidad, hay una marina enorme y hay un montón de barcos que se venden. Es como un gran, no sé, depositorio de barcos, ¿no? Uh-huh. Y se vendían muy baratos por $15,000, por unos 12.000, 15.000 euros, que luego vives en él, no gastas en traslado, no gastas en alquiler, no gastas electricidad prácticamente, se puede comprar, no es tanto, hay esa idea preconcebida que es un mundo elitista, para nada, hay de todo, desde yo estaba en Polinesia, uno de los dueños de Google, con un mega yate, y también había gente con su velerito muy humilde, gente que ha trabajado toda su vida de un trabajo normal, y que sabía, era la ilusión de su vida. Pero tienes toda la razón en esa reflexión de que extrañamente hay poca gente de nuestra cultura, mediterráneos, ¿no? Ya viajando en barco, sí.
Que fíjate que generalmente los que más navegan, los que más se aventuran, los mejores navegantes suelen ser precisamente gente que no es precisamente rica, es decir, gente que ha hecho del mar su pasión y que con lo que tiene hace lo que puede.
Sí, exacto, o sea, yo estuve en Brasil, me hice un amigo en Brasil, era un señor que nada, que había sido profesor de escuela, se había comprado un barquito que se llama Tritón, de 7 metros de envergadura, y nada, y vivía ahí súper sencillo, súper humilde, y él me decía que le salía más barato vivir en el barco, estar fondeado en la bahía, que tener una casa, un piso en Río de Janeiro, donde él vivía, ¿no? Al revés, sí, o sea, eso es una cuestión de actitud, de ganas, de no tener miedos, porque a veces el mar genera muchos miedos. Es verdad que no es un juego, siempre el mar no es un juego, hay que tenerle mucho respeto, hay que ir con mucho cuidado. Lo mejor sería, si alguien se quiere aventurar, pues una semana no, o dos, pero si te gusta esto, sacarse un título, más allá del título, tener conocimientos básicos, ¿no? De marítimos. Pero sí, no es para nada caro ni elitista, para nada.
No hemos hablado ni de las tormentas, ni de los momentos de no dormir, ni de las cosas más duras. Supongo que como en todo en la vida, al final nos quedamos con los mejores momentos, ¿no? Con los buenos, con los positivos.
Exacto. Yo lo digo siempre, tampoco hay que... Yo digo que siempre que hay gente que, sobre todo los poetas, que si Machado, que si Rafael Alberti, hablan mucho de la mar, esa amante plácida, no sé qué. Digo, esta gente no ha ido nunca en alta mar. La mar es muy dura. Yo digo siempre que se ha idealizado en la literatura absolutamente la mar, como la amante, como la calma. Es muy dura la mar. La mar es dura. Yo le digo que no es para todos. De repente, pues yo tenía en el Pacífico, cada día tenía la guardia de 3 a 6 de madrugada, todos los días, que era para mí un momento maravilloso, mágico, único, estar a las 3 de la mañana solo, todo el mundo durmiendo, de repente había un grupo de delfines o de peces saltando, tenía las constelaciones prácticamente, las podía tocar yo en el timón, y yo me sentía, no sé, dueño de mi destino, ¿no? Muy grande y a la vez muy pequeño, ¿no? y momentos para reflexionar sobre tu vida, momentos mágicos, ¿no? Pero vamos, yo he vivido momentos. Una vez estaba en un atolón en la Polinesia Francesa, las Tuamotos es un archipiélago, te lo cuento muy rápidamente, de atolones, que son estos volcanes que se han hundido, sí, y es como un círculo perfecto. Esos son los atolones, que es una maravilla. Pues normalmente dentro del atolón hay una laguna que está muy tranquilo el mar, pero fuera está muy movido. El peligro es salir del atolón, solo puedes salir unas horas cuando la marea está baja. Yo salí con un barco grande de unos 16, 18 metros, muy pesado, de acero, y salimos un poco tarde, y justo en el momento de salir nos vino una ola muy grande. Yo iba con un capitán noruego que llevaba un tipo que se dedicaba, era capitán de barcos ahí en Noruega, de pasajeros, un tipo súper experimentado, y vamos, el barco se nos puso totalmente en vertical. Yo de verdad pensaba que me moría, que ya me iba para abajo. El barco entró con una ola, se puso en vertical y yo para abajo, o sea, cayendo para abajo, pegué un grito, dije, adiós, esto se acabó. Y yo creía que se iba a tumbar, pero no, luego se quedó arriba un segundo que tú no, lo pasas muy mal, y volvió a caer. ¡Pum! Se llenó todo de agua, está todo flotando, el laptop, el ordenador del señor, tenía un amplificador Marshall también, todo se estropeó, fue un caos. Y luego el capitán, que era un fumador empedernido, estaba por ahí su Mac de 2.000 euros flotando, su Marshall, y lo único que se preocupaba era el tabaco liar, porque nos quedaban 4 días de travesía. Decía, ¿dónde está mi tabaco? ¿Dónde está mi tabaco? Ahí el Mac flotando. Lo pasas mal, ¿eh? O sea, también hay momentos puntuales duros, pero bueno...
Que me he quedado con un detalle. Cuando contabas que querías llegar a... que llegaste a tierra, el olor a la tierra, tal, no sé qué... pedías una botella de ron, que es como un licor como muy marinero, ¿no? Es decir, la gente de mar tenéis como muchas manías. El hombre este, su tabaco, después de una larga navegación, la botella de ron. Es como si realmente hubiera elementos que ligan perfectamente con el mar y que nos son comunes a todas las culturas.
Sí, te voy a contar. Mira, este señor que se llama Helge, y por ejemplo, él me llevó un barco gratis, no me cobró ni un euro, visitando los lugares, y la Polinesia Francesa es carísima. O sea, una hamburguesa te vale 12 euros, un kilo de tomates 12 euros, todo lo tienen que traer, es carísimo la Polinesia. Por eso también ahorras mucho dinero. Bueno, yo me fui un mes con este señor que iba solo y me llevó este mes. Y, por ejemplo, tiene una tradición maravillosa. Aparte, él, imagínatelo, pequeñito, calvo, con un bigote que le llegaba hasta la barbilla, camiseta de rayas, vamos, un pirata. Yo cuando le dije, esto es un pirata, me da un poco de respeto. Y este señor, cada vez que llegábamos, cada vez que lanzaba el ancla, ¿sí? Porque vas luego de isla en isla, él estaba en la ceremonia del Anchor Ramp, le llamaba, que es el anclaje y el ron. Había que tomarse un chupito de ron a la hora que fuera. De repente, claro, tú llegas con el barco a una nueva isla a las 4 de la mañana o a las 5, y había que tomarse el chupito, y él se tomaba su chupito y cantaba una pequeña canción. Absolutamente, el ron está muy presente, y esto es una anécdota, y nada, yo a veces me daba una pereza, pero había que hacerlo sin desayunar, a las 6 de la mañana, a las 5, tomarme el ron, y bueno, ya toca hacerlo. Yo súper feliz, sacaba el ron, nos servía un roncito, y ya, yo tenía que cerrar la nariz y tomármelo, porque lo último que uno quiere a las 5 de la madrugada tomarse un ron. Pero sí que el ron está presente, por ejemplo, cuando atraviesas la línea del Ecuador, también se... Los barcos en alta mar no se bebe. O sea, cada capitán pone sus reglas, pero es importante, yo siempre con los capos, en alta mar no se puede tomar alcohol porque es peligrosísimo. Te caes al mar y estás muerto. El barco va a una velocidad, no puedes pararlo así como un coche. Y bueno, no se bebe, pero por ejemplo, cuando pasas la línea del Ecuador, también otra tradición es tomarte un buen chupito de ron, un buen vaso de ron, y celebrar pasar la línea ecuatorial.
Miguel Ángel, se nos ha hecho corto, ha sido un placer conversar contigo esta tarde. Tendremos que retomar más adelante, dentro de una semana, o cuando vuelvas de la nueva aventura, pues quedamos una tarde y lo reflexionamos.
Encantado, ¿no? Ha sido un placer que me cedáis este espacio para y sobre todo a ver si había algún oyente que se anime a hacer el barco stop, que no se va a arrepentir y que va a ser una aventura que le va a dejar una huella para siempre. Y gracias por la oportunidad, ha sido un verdadero placer.
A ti, ganas nos han venido, ya te lo digo. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Miguel Ángel, Vicente, hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias.
Segueix la llum del far.
29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs després de viatjar per els mars i els oceans del planeta, ens n'anem cap a l'Empordà, Cristina Cantal.
Sí, ens quedem al Mediterrani, més concretament anem al Baix Empordà per saber com ha anat aquesta jornada de pesca. En parlem amb la gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós, la Cristina Manyes.
Cristina, què tal? Bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Totes les barques a port ja o no?
No, encara no. Bueno, encara queda alguna per entrar, perquè, bueno, com que tenen temps fins a les 6 de la tarda, doncs estan a punt d'estar totes ja a dintre del port, sí, i acabar la jornada d'avui.
Com ha anat aquesta jornada de pesca d'aquest dimecres?
Bé, a veure, ara ja estem a aquesta època, no, d'octubre, que doncs hi ha dies doncs més difícils, no, d'anar a pescar, perquè doncs ja ara per tornar amb aquest temporal doncs ens ha mogut molt totes les aigües i bueno, doncs les barques també han tingut algun problema de dia sense poder anar a pescar. I també doncs els dies que han anat a pescar doncs ha estat la mar molt moguda i això, i també justament aquesta setmana doncs el dilluns tampoc va ser massa bon temps, vull dir que ara a la tardor són dies més complicats de pesca, però bueno, avui justament doncs han pogut anar a pescar totes les embarcacions. I bueno, i ha pogut ser un dia relativament normal.
Ens parlaves d'aquesta tardor, d'aquests canvis. Pel que fa a les espècies, també estan arribant a la llotja espècies ja més típiques de tardor que potser no podem veure la resta de l'any?
Sí, ara, per exemple, una pesquera que hem tingut aquests dies, per exemple, és el peix espasa, no? Que és una captura doncs, que fa més ara en aquest temps. I bueno, després, per exemple, també ara com a destacada espècies doncs, que se n'han agafat més, bueno, sardina l'anxova, que fins ara aquest novembre doncs, encara se'n van a pescar les embarcacions d'encerclament, però sí que a partir del 20 de desembre pararan i començaran a la parada biològica les barques d'encerclament, és que sí que no podrem anar aquí a la província Girona, no podrem tenir sardina i anxova pescada en les nostres llotges més properes, i la sardina i l'anxova haurà de venir d'altres indrets. I, però bueno, avui, per exemple, sí, se n'ha pescat de sardina, que se n'ha pescat uns 3.000 quilos, i d'anxoves pues, també hi ha hagut unes 2 tonelades. També s'ha agafat a l'atxa, i sonsos, que també encara estem en temporada de sonsos, també s'ha agafat 200 quilos de sorell, i ara també, ara a partir del mes d'octubre, doncs ja es va començar a pescar eriços, garotes, orissos, no? Aquesta espècie que se'n diu de molts noms diferents segons l'indret, que en d'una manera o d'una altra. Doncs ara també és època ja de captura d'eriços, i nosaltres justament a Palamós doncs, tenim tres mariscadors que s'hi dediquen, i avui doncs, mira, hi han hagut 169 quilos d'eriços.
I a quin preu va aquest oris?
Doncs mira, nosaltres a preu normalment va sobre uns 3 euros en preu de subhasta. Després a preu de la peixateria, després ja és una mica més alt, però la subhasta sol anar a 3 euros.
Per això preguntava, perquè és una espècie sí. valorada, Pel que fa als preus, per exemple, heu anat a la gamba avui, també? Ha arribat gamba a la llotja?
Sí, també. Ara no n'hi ha massa de gamba, perquè bueno, ja és un habitual, en aquesta època, costa més de... Ja també pel temps perquè doncs, venim de tot l'estiu, que s'ha anat pescant molt, i normalment doncs, aquesta època doncs, ja no se n'agafa tant.
Ja va disminuint.
Sí, per exemple, ara de gamba extra avui se n'han agafat uns 24 quilos,
sí.
De grossa se n'han agafat uns 18 quilos i de mitjana pues, uns 30-40 quilos de gamba mitjana.
Déu-n'hi-do, està
prou. I els preus han anat, pues, mira, l'extra sobre uns 81 euros, de mitjana, la grossa sobre uns 65 euros i la mitjana sobre uns 45 euros quilo. I que el preu encara es manté per això, perquè també se n'agafa poquet, se n'agafa pocs quilos.
Bueno, de fet, entrem ja en una època en què haurem de començar ja a agafar més marisc, en què començarà a pujar el preu, és a dir, començarà a ser més preuat tot el producte del mar, sobretot de cara al que vindrà d'aquí un mes i mig aproximadament, no?
Sí, exacte. Sí, sí, ara ja la gent comença a preparar-se ja per al Nadal, sí. I en teoria, pues, la dinàmica serà de que el preu anirà pujant. Ara, el mes de novembre, els preus seran més normalets, però de cara ja passat el pont de desembre, doncs ja normalment comença a anar el preu a l'alça.
I la gamba va a tope, eh? La gamba per Nadal va buscadíssima.
Sí. Eh? Normalment és així.
A la mena estrella.
Però, sí, sí. Per pescador, doncs ja se l'espera, no? Perquè després de l'estiu, el setembre, octubre, novembre, són mesos durs pel pescador, perquè doncs, els preus... costa més anar a pescar i tampoc els preus són baixos perquè doncs, no hi ha tant de consum i són mesos durets per ells. I en canvi, doncs, hi ha aquesta petita esperança, no?, del Nadal de poder fer alguna coseta, perquè després també, com ja sabeu, el mes de gener i febrer doncs, són mesos també que paren la
miqueta, cosa sí.
D'arrossegament de la gamba, també estaran parats perquè, bueno, paren per poder deixar una mica aquesta espècie doncs, que es regeneri i que la puguem tenir per més temps.
Cristina, moltíssimes gràcies. Cristina Banyes, fins a propera.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs amb la Cristina Banyes posem punt i final al programa d'avui, un programa que ens ha portat molt i molt lluny, però demà tornarem a estar molt a prop, molt i molt a prop vostre.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Obre la porta del cel, on les paraules volen. M'he quedat mirant com respirava i he tornat a ser com aquell nen. Ha sortit el sol mentre parlàvem i hem aconseguit que pari el temps. He rigut com mai havia pensat i he sentit allò més desitjat. Hem jugat a ser interessants i han passat mil hores aquell bar. Només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu. Només amb tu. Només amb tu. Mai he sabut el que pensava, l'he estimat desmesuradament. Creu-me, no fan falta les paraules, hi ha silencis que et fan més valent. Només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu les hores se m'escapen entre els dits. Només amb tu les hores passen ràpid. Només amb tu, només amb tu. Obre la porta del cel, on les paraules volen. On les paraules volen. Obre la porta del cel, on passaran les hores. Només amb tu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubet-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.